Asturias al día, con Roberto Pato.
Y hoy vamos a cerrar el recorrido de Asturias al día en este día, en este martes 4 de noviembre, hablando de un libro, hablando de El enigma de Anne Wallace. Es una novela de Alfonso del Río, que va a presentar esta tarde a partir de las 7:30 en el Club de la Nueva España, Club de Prensa de la Nueva España en Oviedo. Y bueno, pues tenemos la oportunidad de charlar, de meternos un poco en esta historia enigmática, no sé si inquietante historia que nos trae Alfonso. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Buenos días. Enhorabuena por el libro. ¿Inquietante?
Bueno, a ver, el presupuesto de partida lo es, ¿no? Es Premios Príncipe de Asturias 1967, y como un atentado de repente contra la corona, pues desbarata todo el acto y hace que los 7 premiados, imagínate, ¿no? De talla mundial, internacionales, de repente se conviertan casi por obligación en los 7 sospechosos, eran los que más cerca estaban del príncipe, ¿no? Entonces, bueno, el presupuesto de partida es potente.
Creo que en realidad solo hay un premiado real,
sí,
que es Eduardo Chillida, que ese año recibió
el
premio, ¿no?
El único premiado real ese año es Eduardo Chillida. Hay varios homenajes escondidos en la novela. Uno de ellos, bueno, el más importante que siempre me están diciendo en todas las entrevistas por toda España, es el homenaje a Asturias, evidentemente, sí. Y el homenaje a los premios. Es así. Y me ha encantado estar sumergido durante 3 años, ¿no? en esa vorágine de aprender más sobre los premios, sobre el hotel, sobre todo. Sí. Pero bueno, el único personaje real es Eduardo Chillida. Precisamente porque Anne Wallace, que es otra de las premiadas, necesitaba darle un partner que realmente la comprendiera, porque claro, es el único que habla el lenguaje del arte, ¿no? El lenguaje de la belleza.
Qué bien. Bueno, claro, ¿qué te llevó a pensar en esta historia en plena entrega de los premios Princesa? Supongo que habrás venido a alguna, que conoces el Reconquista, porque utilizas los dos escenarios, ¿no?
Sí, el escenario principal es el Hotel Reconquista. He estado varias veces allí, de hecho, pues el antiguo director me lo enseñó entero, los sótanos. Hay que recordar que ese hotel...
Tiene una
es
historia.
El antiguo Hospicio Real de Asturias, claro, con lo cual tiene muchísima historia detrás. Y es curioso pensar cómo los niños desaparrados de entonces, que se salían de la ciudad, ¿no? Porque por entonces estaba fuera de las murallas, ese mismo sitio hoy mismo recoge o agasaja a los más admirados del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estuve mucho tiempo aquí, estuve documentándome, y también he tenido la oportunidad incluso de escribir en la sala de la capilla, en el Salón Covadonga. Me dejaron unas mañanas para estar allí, y la verdad es que pues es muy inspirador, ¿no?
Un sitio aparte de precioso, ¿no?
Espectacular.
Claro que sí. Bueno, la protagonista, Anne Wallace, que creo que es una mujer que tiene lo suyo, ¿eh?
Es una persona... Ha acabado dando título a la novela, ¿no? Porque, bueno, ella tiene un pasado inglés, pero bueno, vive en la costa cantábrica, tiene mucha conexión con la belleza. Lo más importante en ella es que tiene un trastorno de espectro autismo, ¿no? Ella empieza la novela, se relata con narrador omnisciente, que es el narrador general, pero también a veces vemos apartados, capítulos, pasajes redactados por ella en primera persona. Y es complicado escribir desde el punto de vista de una persona que tiene trastorno de espectro autismo. Empieza, de hecho, la novela diciendo: me llamo Anne Wallace, tengo 35 años, dicen que soy la mejor pianista del mundo, aunque a mí eso no me interesa, solo sé que no he oído tocar a nadie como lo hago yo. Tengo un trastorno de espectro de autismo y dicen que eso me hace percibir algunas cosas antes que los demás, también tienen una carencia acerca de los sentimientos. Dicen, y entonces acaba con la frase de: parece que soy sospechosa de haber atentado contra el príncipe de Asturias, tengo 48 horas para averiguar qué es lo que ocurrió realmente, ¿no? Entonces ella, siendo una de las sospechosas y una de las premiadas, se erige en uno de los investigadores junto con el policía principal, ¿no? Porque realmente lo que quiere es aclarar qué ocurrió.
Que es Lucas Vieda.
Eso es. Lucas Vieda es otro personajazo, por
cierto. ¿Cómo consigues esta pareja?
Pues,
Alfonso, ¿cómo la construyes?
Mira, te voy a ser sincero, es una buena pregunta, porque con mucho trabajo. Al principio es difícil, con un presupuesto de partida así, que es muy de Agatha Christie, si quieres, ¿no? Uh-huh. Atentados, 7 premiados, 7 sospechosos, con la particularidad de que no estamos hablando de 10 negritos, sino que estamos hablando de tíos que son de talla mundial, personajes muy relevantes, que dices, ¿cómo consigo investigar a estas personas, ¿no? Bueno, pues precisamente le meten el marrón a Lucas Vieda porque es un policía al que todo le da igual, es muy burdo, muy poco ortodoxo, pero que tiene un gran sentido de la justicia, y entonces pues eso provoca que sea él el que pueda ser. Tienen claro en la policía, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con quienes también hablé, ¿no? Porque he hablado con todos, con la Fundación Princesa Asturias, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la Casa Real también les pasamos el libro antes de que se publicara, por supuesto, y con la Fundación Chillida, ¿no? Aquí hay mucha documentación detrás. Claro, en esa mesa interdisciplinar que se tienen que elegir a alguien que pueda ser lo suficientemente valiente como para intentar investigar a 7 premiados de talla mundial, pero también que pueda ser una buena cabeza de turco, ¿no? Entonces, bueno, que los dos combinasen, uno tan burdo y la otra tan dulce y tan buscando la belleza a través del arte, sí. Que bueno, que pero al final acaban enganchando muy, muy bien.
Claro, está teniendo tanto éxito la novela que creo que ya te empiezan a preguntar en algunas presentaciones y en algunas entrevistas sobre si habrá una nueva historia de Anne Wallace y Lucas Vieda.
Sí. Sí, sí, la verdad es que lo preguntan mucho. Bueno, es probable. La editorial, de hecho, lo quiere, lo hemos hablado así. Yo me siento cómodo con ellos dos. Es verdad que, o sea, Lucas Vieda tiene el peso más principal en cuanto a lo que es una novela negra o thriller como esta, que está diseñada para enganchar desde el primer momento, y eso pues supone que sea el investigador el que tiene que llevar el peso, quizás a veces narrativo, ¿no? Entonces, pues sí, se ve que Lucas Vieda puede tener una mayor vida.
Bueno, eres del País Vasco, eres de Bilbao, sí. Eres del norte. Parece que aquí se mata muy bien, porque hay una escena literaria fundamentalmente de compañeros, compañeras tuyas en el País Vasco, que escribe novela negra, sí. Que están teniendo un éxito creo que bastante importante.
Pues
marcando tendencia además, ¿no?
Sí, el Euskal Noir que le llaman. Sí. Bueno, ahora ponemos etiqueta a todo, yo sí. Creo. Pero bueno, también hay mucha novela en Galicia, en Cantabria, en Asturias, sí. Y en País Vasco sobre novela negra. Y fíjate que veréis muchas cosas ahí de Eduardo Chillida y el amor que tiene a esta tierra. Bueno, de hecho aquí ha trabajado mucho. Sí, bueno, y,
el Ojo del Horizonte.
Exacto,
¿no?
Exacto. De hecho,
ahí
lo cita y además se explica por qué hace ese tipo de obras, ya veréis. Porque él era conocido, es que claro, él es conocido a nivel mundial. Entonces, de repente, como le dicen que tiene que exponer en museos, hacer réplicas de sus obras, y dice, yo no quiero, dice, porque así llegas a más gente. Dices, ¿quieres que llegue a gente? Vale, pues entonces voy con el arte al aire libre. Entonces, claro, rompió los esquemas a todo el mundo. Pero bueno, el tema es que Eduardo Chillida decía, durante muchos años de su vida, estuvo eludiendo el ver el arte mediterráneo, el arte que él llama blanco, ¿vale? Porque él dice que en el Cantábrico somos de luz negra, que es como se iba a llamar la novela al principio, luz negra.
Luz negra.
Y esto es que dice que nosotros vemos las cosas de una manera distinta. El hecho de tener el Cantábrico cerca, pues bueno, de alguna forma tenemos un carácter pues más especial, estamos todos como muy conectados, ¿no? Bueno, no sé, siempre nos hemos tenido como cariños, es como que los unos a los otros, pues no sé, pues es algo que yo creo que resuma eso la novela, ¿no?
Vale. Estás contento, se te nota, ¿no? Está funcionando.
Sí, sí, novela. Está funcionando muy, muy bien. Y sobre todo tenía muchas ganas de venir a Asturias, porque claro, es el mayor homenaje es Asturias. Entonces sí. Yo tenía, estaba haciendo promoción en muchos sitios, pero bueno, se ha preparado muy bien esta visita de días aquí y tengo ganas de darla a conocer, claro. Mucho.
Coincidió con la reciente entrega de los premios Princesa de, claro, la edición del 25.
Claro,
además,
claro,
¿no?
Claro.
La promoción, me refiero.
Eso es, claro. Que para mí ver, cuando veía los telediarios y ver que es todos en el sitio, en el lugar donde yo he estado encerrado mentalmente durante 3 años, porque yo he estado durante 3 años aquí, viviendo aquí mentalmente. Bueno, pues la verdad es que me impresionó mucho. Por eso hemos demorado esta semana, ¿no? Porque no quería quitar protagonismo a los premios.
muy bien pensado, Alfonso, claro. Lógicamente. Claro, lo que me llama la atención es ¿dónde está ese clic? ¿Dónde está ese momento en el que decides situar la escena de esta historia en una ceremonia que todos conocemos?
Bueno.
Que todos conocemos, además, bueno, y en Asturias, lógicamente, especialmente en los medios, hay una premiada que es periodista, entiendo que no podía faltar,
claro.
¿Qué te llevó a pensar en ese lugar que está rodeado de seguridad?
Bueno, ¿no? A ver, tú si quieres, vamos a... O sea, Yo ya tenía, yo aquí he venido siempre mucho por trabajo, en Asturias siempre he estado aquí mucho, y entonces, pero es que no hay que circunscribir el Premio Príncipe de Asturias, ahora Princesa de Asturias, es un evento internacional, no solamente, es que es el evento más importante de España. Entonces, cuando tú estás diseñando una historia, quieres que sea impactante, qué mejor que hacerlo en el evento más importante y sobre todo más seguro que hay en el país. Entonces, eso también implica mucho estudio y mucho trabajo, que también nos llevó tiempo, para ver cómo se puede cometer el crimen imposible, porque es imposible realmente meter un artefacto explosivo dentro del hotel, ¿no? Entonces, bueno, eso nos obligó a diseñar muchas cosas, ¿no?
Tienes la cabeza bien, ¿no?
Cansada, pero bien.
Menuda trama, ¿no?
Sí, sí.
Menuda trama.
Sí, sí, sí. No, la trama es... veréis que los personajes están... Bueno, hay un homenaje ahí velado porque veréis, los capítulos comienzan siempre con dos cosas. Sí. Una frase, que es un discurso real de alguien que haya dado un discurso en la realidad a lo largo de los últimos X años en el premio Príncipe o Princesa de Asturias, siempre como un homenaje. Además, suele tener algo que ver con lo que aparece en el capítulo. Y luego una cuenta atrás, porque son 48 horas, lo único que se tiene para poder, a nivel internacional, es lo que se ha convenido para poder mantener a esas personalidades recluidas en un sitio, ¿no? Pero lo que sí que hago es, para que el lector no esté encerrado, al igual que los sospechosos, dentro de un hotel, lo que les hago es les saco, porque ellos son, alguno de ellos ha sido el ejecutor del crimen, pero lo que está claro es que hay una mente pensante detrás. Esa mente pensante, en 1987, son los años del plomo, puede haber sido ETA, son los años del telón de acero, puede haber sido alguien de la URSS, hay dos premiados rusos, puede haber sido una trama empresarial, porque por entonces las tramas empresariales eran más oscuras o desde luego tenían más opacidad sobre la que resguardarse. Bueno, pues entonces el lector va saliendo y va a esos sitios, ¿no?
Bueno, esto nos sirve, acabas de comentar cómo se inicia cada capítulo, pues para aquellos despistados nos sirve para ver qué personalidades han pasado por aquí.
También, claro.
Me acabo de encontrar con unas cuantas que...
Claro.
De hecho, tengo aquí a Nelson Mandela, por ejemplo.
No, es que yo ayer estaba en el hotel, ¿no? Pues ayer llegué al hotel y la verdad es que, fíjate que... Bueno, hay que decir, ¿no? Desde aquí un agradecimiento al hotel, porque es verdad que yo llego ayer, hice la reserva por mi cuenta, que la verdad es que todo esto lo hace la editorial, ¿no? Pero lo hice por mi cuenta porque quería estar aquí sin que nadie supiera. También tengo muchos amigos, yo ayer quería estar a solas con mi hotel, ¿no?
Sí.
Y llego y aparece la directora, muchas veces, hombre, señor del río, muchísimas, y tal. Y yo, pero luego ya me pude quedar un ratito a solas por la noche en mitad del patio de la reina, y que es donde está el famoso piano de Anne Wallace, ¿no? Que lo ponen ahí en medio, ¿no? Un piano especialmente diseñado para estar en la intemperie, porque a ella le gusta tocar el piano bajo la lluvia, en los acantilados y demás, como aparece en la portada. Y dije, pero es que no sé si sois conscientes la de gente que ha venido aquí. Es que es increíble.
Sí.
A lo largo de los años, todas las personalidades mundiales.
Que vemos en la ceremonia y las que están en el beto de butacas, ¿eh? Porque te puedes imaginar el día de la entrega.
Sí.
Que es estar en el Reconquista.
Sí, sí, sí. Sí.
Y qué gente ves, ¿no?
Sí, sí.
¿Quién pasa por allí? ¿A quién saludas y demás? Bueno, el enigma de Anne Wallace. Llega después de otras dos novelas,
sí,
con bastante éxito,
sí,
además,
sí.
Tanto con La ciudad de la lluvia, que es la anterior,
sí,
como con la primera de las novelas, El lenguaje oculto de los libros. Entiendo que, bueno, ya con mucho oficio por tu parte... Y que encaja de alguna manera con estas dos novelas anteriores.
Sí, encaja. Es una novela... bueno, cada una tiene su particularidad. Esta te diría que es... Bueno, ya se ha visto cómo es. Es una novela como más homenaje a Agatha Christie de pues un crimen cometido y luego los sucesivos asesinatos que se van produciendo en el hotel a lo largo de esas 48 horas, que son asesinatos o muertes, no sabemos, ¿no?
Sí.
Entonces, es una novela más negra al uso y más novela de investigación al uso, ¿no? Pero bueno, yo creo que se va a disfrutar mucho, ¿no? También hay cadáveres que de repente, pues por ejemplo, me voy a la Playa de los Cristales, que está ahí cerca del banco, ¿no? Que ahí aparece un cadáver de pronto, entonces, ¿cómo puede estar eso relacionado con lo que ocurrió en el Hotel La Reconquista? Bueno, hay muchas cosas, ¿no?
Claro, ¿qué referentes tenías en mente cuando comenzaste a construir a Lucas Vieda, por ejemplo?
Bueno, Lucas Vieda surgió en La ciudad de la lluvia, está protagonizada por él, y y la verdad es que fue un personaje creado ad hoc, ya que fue del, o sea, tiene un pasado, eso es importante decirlo. Realmente los protagonistas, o sea, hay siempre tres elementos en las historias, ya sea audiovisuales, yo me dedico al sector audiovisual en mi profesión habitual y he aprendido mucho, y ahí aparece mucho de guionistas y directores que me han enseñado a escribir y que han leído el manuscrito y me han dado tips, ¿no? Para sobre todo saber cómo enganchar al lector, ¿no? Bueno, aquí es importante ver que, bueno, ese personaje, una de las cosas que más aprendes del mundo audiovisual es cómo desarrollar personajes. Cada uno de ellos tiene una biografía de 20 páginas o 30 páginas escrita por detrás. Lucas Vieda en concreto tiene otra historia por ahí detrás, aunque sea independiente. Entonces eso me hace conocer mucho y mejor al personaje que luego voy a...
Claro, vienes del sector audiovisual y los capítulos comienzan con... el título, ya sabes por dónde voy, ¿no? Sí. La frase del premiado o premiada y un interior, punto, comisaría de policía de Oviedo.
Sí, eso es muy, es de, pues, guión.
Es muy de guión, ¿no?
Sí, eso también es como un detalle, ¿no? Bueno, también es algo que me parece que sirve para ubicar mucho al... Es que al final nosotros cuando leemos trabajamos la imaginación, pues yo lo que intento es poner al lector situaciones muy visuales, ¿no? Ya desde el principio, las primeras imágenes son Wallace tocando el piano en su casa en los acantilados de Vizcaya en mitad de una tormenta, ¿no? Pues eso es una imagen muy visual. Dentro de poco, en las primeras páginas, nos presentarán a Vieda haciendo una persecución en moto por el campo de golf del Castillo, ¿no? O sea, es decir, son imágenes muy visuales. Y eso a mí me parece que ayuda al lector mucho a meterse bien. Por eso pues también empiezo los capítulos así.
¿Lo ves como, sí, como serie, como película?
Yo creo que esto tiene más un largometraje, sí. Estamos ya, o sea, es decir, ya...
Ya hay,
sí, ya, o sea, ha empezado muy bien la novela. La verdad es que el presupuesto de partida, la gente está mostrando muchísimo, por cierto, muchísimo cariño a Asturias, ¿no? A realmente decir, oye, que una historia en los premios. Claro, la gente, es que la gente tiene mucho cariño, claro, a los, es que, premios. Sí, sí. Es que...
Es que no te lo imaginas que pueda... Claro.
Entonces, eso de cuentas. Primeras, dicen, oye, mira, ya con el pitch de entrada que dicen ellos, esto hay que hacerlo. Entonces, bueno, hay cosas, se están trabajando y estamos en conversaciones, ya veremos, ¿no? Ojalá.
Bueno, ya sabes, los proyectos.
Os veréis en una película, eso siempre es una gozada.
Los proyectos llevan su tiempo, ¿no?
Mucho tiempo.
Bueno, si llega, sí, sí. Pues estupendo, lo comentamos, ¿no? Genial. También hay un exterior del restaurante aquí, acabo de pillar.
Sí. Hay, veréis muchos sitios muy, muy habituales y típicos de Oviedo, Gijón.
Bueno, hubo mucha documentación, como nos cuentas, ¿no? Como nos estabas contando. No solamente hablando con la fundación, con los cuerpos y cuerpos de seguridad, me imagino que leerías un montón de artículos, de textos relacionados con los premios y con todo esto.
Sí, hay muchísima información. El tema es que hay muchísima información pública disponible para todos. O sea, realmente puedes ver la ceremonia de 1987 tal y como ocurrió en la realidad. Los personajes son ficticios, los únicos que no lo son, aparte de Eduardo Chillida, como dices. Todos los personajes que aparecen en la mesa presidencial y demás, por supuesto el príncipe Felipe, entonces, ¿no? Jovencito y demás, son todos reales. El cómo estaba decorado, lo que se ve, lo que cada uno, eso todo es real, ¿no?
Qué guapo. Muy bien. Bueno, pues presentas este libro esta tarde en el Club de Prensa de la Nueva España a partir de las 7:30 en Oviedo. ¿Cómo son tus presentaciones? ¿Qué esperas de la de Oviedo?
Pues son divertidas. Yo creo que, no sé, tú, que, o sea, espero hacerla amena y divertida porque, bueno, yo creo que quiero es que la gente pregunte. Al final hay muchas cosas, bueno, hay muchas cosas detrás de lo que es escribir una novela. Bueno, incluso a veces, al final a veces también acabo hablando de cine, de cosas, claro, porque yo he ayudado a llevar muchos libros a la gran pantalla a la pantalla en series, ¿no? Bueno, es que al final puedo contar como muchas anécdotas y lo que se intenta es que sea gracioso y demás. O sea, está en mi carácter, vamos.
¿Te marcas algún tipo de expectativa, al margen de la que ya hemos comentado,
¿Con el libro?
Con el libro. O que fluya, simplemente.
No. O sea, mira, no me da miedo a reconoceros, aunque quedes... Yo soy... Vamos, yo quiero que se...
Que se venda, que se lea.
Que se lea y que se venda...
Que acabe en el cine, si puede
mucho,
ser.
Mucho, que acabe en el cine y que, bueno, que la gente... Bueno, y que sea... Y que acabe vendiéndose internacionalmente y que la gente, vamos, acabe viniendo a Asturias y conozca los premios, conozca estas ciudades, conozca estas costas, que son espectaculares. Y bueno, pues yo quiero la máxima difusión, así de claro.
Perfecto, no, me parece genial. Porque tengo la sensación de que también te está cambiando un poco la vida.
Bueno, sí, es verdad que no...
¿Te dedicas ya exclusivamente a escribir o...?
No, porque tengo mi otra pasión. Yo he sido abogado durante toda la vida.
¿De mercantil?
No, fiscal, financiero, sí. Financiero. O sea, es decir, yo asesoraba a grandes empresas o patrimonios y demás en Deloitte.
Pues mira que hay tramas, ¿eh?
Bueno, algunas aparecen por ahí, o sea, también me nutro de eso. Pero desde hace 10 años yo era socio responsable a nivel nacional en Deloitte Legal, de todo el asesoramiento al sector media. Entonces ya me iba acercando al sector que me gustaba y ahora ya me dedico al capital riesgo dentro de lo que es el sector audiovisual, de contar historias, y entonces ahí ya puedo trabajar incluso con escritores, o sea, con muchos de los que están vendiendo muchísimo ahora, con los que ayer mismo me whatsappeaba para ver qué cosas podemos llevar a la gran pantalla. En Estados Unidos y el Reino Unido ya se nutren básicamente de novelas para ir a la pantalla, con lo cual estoy en esa parte y eso también me permite estar más cerca de la otra vocación, porque es una vocación y una pasión, que es la de contar historias a través de las letras.
Bueno, Alfonso, te esperamos unas veces por aquí, llegamos al final de la entrevista. Que vaya bien, mucha suerte.
Gracias.
Muchas gracias por compartir estos momentos con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y recuerden, esta tarde a partir de las 7 en el Club de Prensa de la Nueva España, El Enigma de Anne Wallace de Alfonso del Río. Y con esto nos vamos, disfruten de este día, mañana estaremos de nuevo con ustedes. Muy buenos días, muchas gracias.
Es que no me digan nada.